Hablemos sin censura.
Hablemos.
De nuevo. En este capítulo hablaremos del llamado efecto Bad Bunny. También, de sucesos del entretenimiento que han pasado en los últimos días. Les recomiendo pasar por los demás podcasts llamados Hablemos y Hablemos Live. Disfruten. Besos.
Hablemos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Hablemos sin Censura. Venimos pues de un capítulo maravilloso que fue conmemorar un poco los 50 años de un género disruptivo, un género maravilloso, en un capítulo llamado Érase una vez Hip Hop, donde hablamos de la historia del hip hop, a grosso modo, obviamente, 50 años, pasamos desde los años 80, finalizando años 70, hasta los 90, que fue como la época estrella de este género musical y de este movimiento. Hombre, pues no le he dado bienvenida a nuestro co-host.
Siempre
co-host.
Le dejo uno como para lo último, María.
Dime, más familia, Caro,
¿cómo
bienvenido.
Están? Bienvenidos a Hablemos sin Censura y vamos a hablar muchos temitas interesantes.
Perfecto. Este capítulo, un capítulo llamado Efecto Bad Bunny. Listo.
Wow.
Un capítulo llamado Efecto Bad Bunny, donde vamos a hablar, obviamente, de Bad Bunny, pero hay muchos temas también que vamos a hablar sobre este trimestre, sobre esta, digámoslo, esta pequeña temporada que ha sucedido en la música, que han pasado muchas cosas de eventos, lanzamientos, y bueno.
Hablemos.
Hablábamos de rap, de hip hop iniciando, y hay algo que sucedió hace unos días, literal. Y es que detienen a un sospechoso del asesinato de la leyenda del rap Tupac Shakur, ocurrido en el año 1996, donde hablábamos nosotros en el capítulo anterior que hubieron varios intentos de asesinato, pienso yo, a este personaje de parte de, entre comillas, amistades de él, personas conocidas, y bueno, hubieron varias ocasiones, y bueno, hasta lo que sucedió, que fue su muerte, año 1996, que ya sabes más vos qué fue lo que sucedió.
Sí, hace 30 años.
Y no, así, cuéntanos qué fue lo que sucedió, a quién encontraron, y bueno, cuéntanos.
Pues para, digamos que las personas que les gusta Tupac, hace mucho tiempo que, digamos, siempre ha sido como un misterio, ¿cierto? O sea, toda la historia de Tupac y de su muerte, y etcétera, siempre se ha jugado a través como de ese misterio de quién fue, de por qué. Incluso han habido pues como muchas historias, ¿cierto?, acerca de un posible. Digamos que, por ejemplo, hablábamos incluso en el capítulo de Hip Hop sobre Biggie Small.
Sí.
Que también como que en su momento lo culpaba pues algunas historias de la gente, algunas capturan a una persona que se llama, bueno, es de apellido Davis,
sí.
Y obviamente pues digamos que ya lo están como empezando a juzgar, por decirlo de algún modo.
Sí.
O sea, le están diciendo que él fue el actor intelectual o el que dio la orden pues de que lo asesinaran y demás. Y que creo que porque iba como en un carro donde estaban las personas que avaliaron,
sí.
Por decirlo así. Recordemos que Tupac fue avaliado en un semáforo en rojo, uh-huh. Después de salir obviamente de algo que tenía que ver por allá en Las Vegas, creo que estaba viendo una pelea de boxeo, y luego de salir pues lo asesinan en pleno semáforo, en plena calle.
Resulta que más o menos he leído sobre esta historia, obviamente sabes más vos sobre ello, pero Davis, dicen que él fue el tío de la persona en la cual tuvo como ese altercado en Las Vegas.
Exacto.
Tupac. O sea,
sí,
Tupac
estando después allá de la pelea, uh-huh. Después de la pelea de boxeo,
sí.
Porque esta es otra pelea.
Okay.
Después de la pelea de boxeo, Tupac tiene un altercado con otra persona, ¿cierto?
Sí.
Esa persona como que era el sobrino de este tal Davis y, uh-huh. Y pues como que por ahí digamos que esa es la razón por la que lo están, pues es como la prueba principal de la conexión que hay.
30 años.
Parce,
parce. ¿Eso qué?
Es que, o sea, por ahí dicen que la justicia cojea, pero llega. Aunque acá cogió mucho, ¿no?
Cogió mucho, brother. O sea, 30 años ya. ¿El señor cuántos años tenía? ¿Tiene 60 años?
Ya creo. Tiene como 60 años.
Ah, sí, no, eso es algo... Yo creo que la ley, para mí, para este tipo de actos, pierde como su jurisdicción después de tantos años, ¿no?
Total, total.
O sea, eso ya para mí, y bueno, para mí no, para la familia, marica.
Sí, total. Pues yo siento que de pronto, lo que pasa es que a veces también, digamos que es muy difícil creer todo lo que pasa en la justicia, ¿cierto? Uh-huh. Porque, como te digo, pues han pasado muchas historias, han, creo que, archivado muchas veces el caso.
Sí.
Entonces, como que todo eso da muy, pues como no da confianza en ese orden de ideas. Pero bueno, al man lo están diciendo que él es el comandante en el terreno, que es el líder y pistolero. Entonces, como que Davis ahí se le va a hundir toda.
El man, sí. Este Davis tiene hasta un... digámoslo como que un nombre, que es que digo yo, Keffi D, según sí. Se llama, y es que en sus tiempos juveniles, el man era pandillero.
Sí.
Entonces yo creo que tiene como ese historial y por eso es que...
Y de hecho pues no es como nada raro, uh-huh. Pues siento que en esa época, parce, habían muchos artistas, mucha gente que pertenecía a todas esas pandillas, y todo ese tipo de cosas, entonces como que siempre estuvieron en pues, armados y todo ese tipo de cosas, entonces como que era muy normal también en esa época.
Hermano, a mí realmente la ley... Uno dice que la ley colombiana, que es muy lenta, que es muy mala,
sí.
Pero parce, la ley de Estados Unidos es perversa también.
Pero yo creía que era mucho más eficiente.
Yo también creía
sino
eso.
Que hay como que casos específicos en los que es más demorado, por eso digamos que como que no da confianza.
Uh-huh.
O sea, mira por ejemplo en la del presidente John F. Kennedy también todo el tiempo que hubo para
poder resolver algo,
sí, entre comillas. Uh-huh. Entonces, mera vuelta.
Ahí tienen, la ley... dio su acción después de un gran tiempo para
después
saber...
De cojear
mucho, hermano, con muletas y todo. ante el asesinato de esta gran leyenda del rap Tupac desde el año 1996. Bueno, aquí les dejamos. Ya la incógnita está en cada uno. Si cree en la ley, en el país que esté usted, si está en México, en Perú, en el mismo Estados Unidos, en Colombia, si cree en ella. Y pues realmente aquí hay un... aquí hay un vacío bastante grande.
Hablemos. Papi, cambiando de tema, ¿cómo te parece lo del Karol G Fest?
Hermano, muy bien. O sea, Karol G se ha ganado el amor últimamente.
Y el respeto.
Y el respeto.
Claro.
De no solo Colombia, sino del mundo. Y se vio reflejado en este reciente tour de Karol G, llamado Mañana Será Bonito Fest,
claro.
¿Cierto? Que se va a hacer en varias ciudades de Latinoamérica. En Colombia está en Bogotá, en Medellín.
Y que en Colombia va a ser diferente al resto de la gira.
Según, ¿cierto?
Sí, según han dicho, pues como que va a ser diferente el concierto al concierto que está previsualizado para el resto de la gira.
Total. Lo que sí vi, hermano, es que realmente las boletas están muy caras.
Carísimas, bro.
Están carísimas.
Pues, no, y sabes que es lo más complejo, que incluso vi unos comentarios también donde hacían referencia a que creían que las boletas o la mayoría de boletas las compraron revendedores.
Sí, es que es lo más normal.
Claro, y de hecho, pues obviamente están más caras, sí, que el precio que está en el listado, pues, que pusieron de los precios. Entonces, como que muy fuerte.
Está muy heavy, eso está carísimo. Incluso tengo anécdotas personales de que una amiga estuvo el segundo día, que es diciembre 2, estuvo haciendo fila virtual todo el día. Logró comprar boleta al final del día para una localidad que es de menores de edad. O sea, no más había allí. Y yo, wow, o sea, todo el día haciendo fila y no pudo hacer como la compra justa que ella quería hacer. De igual manera, mi hermana también estuvo haciendo fila virtual y no pudo conseguir. Su boleta más barata está costando, según el listado, un aproximado casi a los 200 mil pesos. La boleta más económica.
Ajá. Sí.
Pero según que todos esos precios elevados, se da que esto no es un simple concierto, esto es un festival. ¿Sí? Uno, festival. Un festival, obviamente, tiene que ver la parte gastronómica, tiene que haber la parte, obviamente, si estamos hablando gastronomía, pues bebidas igualmente, campo abierto, donde van a haber distintas, como, distintas formas de vivir un concierto, ¿cierto? Como es el
Stereo Picnic, como es una experiencia diferente,
como es Coachella, etc. Uh-huh. Ella quiere algo así. Posiblemente hayan artistas invitados, que no sea obviamente solo Karol G, sino que van a haber distintos artistas. Y a mí no hay duda alguna de que el Fercho va a estar ahí, de que Fate va a estar ahí.
¿Cómo no va a estar La Costilla?
Obvio. De que va a estar también, obviamente, J Balvin. Pienso que va a estar ahí.
Sí, creería que sí.
Y muchos artistas en los cuales participó.
Bueno,
en
el ojo, álbum. No estamos diciendo que a estar, estamos diciendo lo que pensamos que puede pasar.
Lo que pensamos que puede suceder. Claro,
después dice, no, es que Andrés Escobar. Dijeron que no.
Posiblemente suceda de que varias colaboraciones que hizo en el álbum que ella tiene, que fue exitosísimo, Mañana Será Bonito, pues estén allí. Pues.
Papi, vos que sabes más de festivales, ¿qué tanto tiempo puede durar el festival? O sea, me imagino que un concierto normal pues empieza en horas de la noche casi siempre.
Sí, 7 de la noche inicia y finaliza a las 12 de la noche.
De la tarde las puertas, ¿cierto? Ajá. Pero un festival, ¿qué tanto puede durar en tiempo?
En tiempo, parce, normalmente un festival abre las puertas 10 de la mañana, aproximadamente 9.
O sea, que este puede ser también todo el día.
Es que según dicen, según leo, que las puertas, las puertas del Atanasio no, pero a los alrededores que va a ser el, entre comillas, festival, va a estar desde las 10 de la mañana, ¿sí?
Ok.
Entonces, recomiendan ir con ropa cómoda, etcétera, etcétera. Hermano, no voy en algo, y es que un festival en un estadio, a mí no me funciona eso. Los festivales normalmente se hacen en campos abiertos.
No, y más por lo que estás diciendo de que las cosas van a estar como afuera del estadio.
Sí.
De pronto, bueno, no sé.
No tiene lógica. Para mí no.
Pues, pero bueno, puede ser una manera distinta
de vivir un festival.
De vivir un festival, sí. Puede ser.
Yo pienso que.
Yo no sé, lo que sí me alegra mucho es saber que, bueno, ya hay una segunda fecha.
Sí.
Que obviamente estamos hablando de que Karol G, pues, ha representado muy bien a Colombia, de hecho está en este momento en los top número uno. Prácticamente pues de la música.
Parce, mi ex tenía razón, está número uno desde hace no sé cuántas semanas en YouTube y no lo ha bajado fácilmente.
No, y que parce, cada canción que saca es un palo.
Sí, total, o sea, es que es muy buena.
Mira que sacó dos álbumes muy seguiditos,
ajá,
dos muy seguiditos y pues marica, todas las canciones son palazos. De hecho, pues mi esposa, por ejemplo, escucha Karol G, Noche y Mañana, hermano, y ya Karol, creo que G, me decía hasta todas las
pluma
canciones.
Me tiene ya seco ya con el tema.
Ah, pero ese tema es heavy.
Es bueno, es bueno.
A mí me gusta.
Brother, no voy con algo bueno, sí. Apoyo totalmente. Me encanta que Karol G esté en su momento, de que sea la reina del reggaetón el día de hoy, de que funcione lo que está funcionando, de que haga lo que esté haciendo, pero me parece muy mal pensada la parte de un festival
en un estadio,
en un sitio como el Atanasio, brother. Hubieran pensado algo, y es que estamos hablando de que, bueno, Medellín está cerca de Llano Grande. Obviamente, para este primer concierto van a viajar muchas personas de otros países, porque ya tengo personas que me han dicho que viajan de Brasil hacia Colombia, Medellín, precisamente para ver a Karol G.
Sí.
Entonces, están cerca de un aeropuerto. Hablo yo de que hubieran buscado un espacio abierto como el festival que hicieron en Llano Grande hace poco de electrónica, el Ultra, que fue en un terreno, en un campo abierto, bacanísimo, grande. Yo pensaría que hubiera sido mucho más factible hacer este tipo de festival con Karol G.
Sí, de hecho, inicialmente cuando había tanto misterio con el asunto, se había dicho que posiblemente iba a estar en el aeropuerto de La Bella Herrera.
Ok.
Que eso era lo que la gente estaba diciendo, sí, que posiblemente funciona. Lo iban a hacer ahí.
Sí, porque es un campo abierto. Igual.
Exacto,
sí.
Exacto. Y pues yo creo que la mayoría de personas creían que iba a ser ahí, pues porque se había hablado mucho del tema.
El Atanasio a mí no me suena. Sí. Porque es que igual en un festival, ya que estás hablando de, bueno, de experiencia festival, normalmente venden dos localidades, la general y la VIP, ¿sí? Acá, hermano, está funcionando todas las localidades hasta con palcos, o sea que es un concierto,
Yo pienso que de pronto también tiene que ver con el hecho de la comodidad de las tribunas, Porque es que en un festival en campo abierto, pues obviamente toda la gente, digamos, que está a la misma altura.
Es que eso es lo que me gusta. Eso es un festival.
Ok.
Eso es un festival. O sea, se vive obviamente la experiencia de varios escenarios con muchos artistas, con la experiencia gastronómica y con muchas cosas alrededor. Pero hay un respeto entre el escenario, que obviamente es alto, y sí, obviamente ya la parte del público que está a tierra. Total. Yo siempre he visto que los festivales se hacen así. Yo en un Atanasio, bueno, o en un estadio, a mí no me funciona un festival. Para mí es un concierto extendido, un concierto con algo más.
Sí,
sí. No tiene nada que ver como con un festival en sí, como normalmente se hace. A mí no me trama eso. Lo único, sí me encanta, como les había dicho, lo que se está fraguando con Karol G, todos estos shows, todos estos premios, que ahorita vamos a hablar de premios. Y estabas hablando de segunda fecha, vendieron todo, sí, pues posiblemente habrán tercera fecha para Medellín.
Bueno.
Porque el 2, para que es el 2 de diciembre, que es la segunda fecha, ya no hay boletería.
Ya se acabaron todas las boletas prácticamente de los dos días.
De los dos días. Entonces posiblemente abran una tercera fecha. Diomar García, que es el que tiene pues todo este escenario de este festival, pues está analizando eso. Y bueno, esperemos a ver qué tal. ¿Y sabes qué es algo? Ya para finalizar como con este tema, hay una persona o hay una entidad que está allí en este festival y es el Breakfast. Uh-huh. Y ellos son creadores o hacen parte de La Solar. Ellos hacen festivales.
Claro.
Ellos hacen festivales y saben qué es hacer un festival. Por eso es que yo te digo, La Solar, que se hace en Medellín, pues mira que es un terreno normal. Obviamente, claro, escenarios, gastronomía, muchas cosas.
Bueno, yo digo que hay que esperar, porque posiblemente pues esas personas que tienen tanta experiencia también con festivales, sí, pues de pronto
tengan,
sí,
algo pensado,
tengan algo pensado para asombrar, tal vez.
Sí, total. Entonces, incluso
también hay,
bueno,
que darles como el beneficio de la duda.
Total. Posiblemente de aquí salga otro tipo de eventos nuevos, ¿ok? Total. Como que si se hizo aquí así, posiblemente ya lo quieran hacer también en Estados Unidos así, que en el estadio de yo no sé dónde. Entonces nadie sabe.
Sí, sí, sí.
Uno lo habla como en ese, digámoslo, como en ese nicho de que un festival tiene que ser así, ¿okay?
Claro, claro.
Pero bueno, esperemos a ver que las cosas cambien y que funcionen bien, y los que puedan ir, disfruten mucho. No sé si voy a ir, sí me gustaría ir, pero tengo planes para esas fechas. Esperemos a ver si nos da para ir.
Bien, bien.
Hablemos. Hablando de premios, hablando de mujeres exitosas, hablando de cosas maravillosas que se fraguan en la música. Oye, aquí Bad Bunny hablando. Ahorita vamos a hablar de vos, de Conejo.
Se le disparó.
Se me disparó Bad Bunny aquí, espérate, yo lo vale. Ok. Bueno, hablando de premios, de todo lo que se está fraguando, que las mujeres están exitosísimas, el género musical, o bueno, el regional mexicano está en un punto en la cúspide, y eso lo habíamos hablado en temporadas anteriores y sí, de Hablemos en capítulos anteriores. Hablemos de los Latin Billboard.
Okay.
¿Sí? Estos premios que arrasaron artistas que realmente nos gustan mucho, que han hecho cosas maravillosas por la música. Estos premios se hicieron en sí en la Florida, en donde Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, Eslabón Armado, varios artistas estuvieron ahí dando de qué hablar.
Incluso Manuel Turizo.
Manuel Turizo con
Manuel
su
Turizo entró.
Bachata.
Sí.
Incluso. Incluso, mira aquí, por ejemplo, artista del año, Bad Bunny.
Sí.
Peso Pluma estuvo ganador en varias ocasiones. Obviamente el que se llevó todos los galardones o la mayoría fue Bad Bunny, como vos decías, Manuel Turizo, con canciones tan importantes que fue para la industria musical, que fue la bachata, se llevó 2 premios. Y hombre, Karol G como artista femenina del año estuvo ganándose este gran premio acá, y fue algo maravilloso.
Oíste, y tu amigo Peso Pluma fue el mayor ganador de la noche.
Hermano, no tengo mucho que decir, pero hombre, hay que dársela, porque es que Peso Pluma marcó un antes y un después en todo este movimiento mexicano.
No, yo sí se la doy. A mí me gusta el estilo del man, me gusta el color de voz diferenciador, me gusta que yo lo he escuchado, digamos, en videos donde está cantando en vivo y lo hace igual, tal cual. Entonces, digamos que sí, para mí lo hace, para mí lo logra.
Yo me voy más por otro lado. Yo me voy más
sí,
por...
pero ahí entra también como el tema ya de los gustos.
Yo me voy más por un Carin León, por un Natanael. Yo me voy más por un Grupo Frontera que también estuvo aquí en los galardones.
Bueno, yo con Natanael sí, no.
Sí.
No. No, no, no. Por ejemplo, esa canción que tiene con Alejandro Fernández, no.
Ok. No. Fuerza Régida.
Bueno. Grupo Frontera, que también.
Total.
Viene pero arrasando.
Durísimo, durísimo. Y esto fue algo maravilloso. Estábamos hablando hace unos minutos de Karol G. Pues mira que el álbum del año para estos premios del año 2023 fue Mañana Será Bonito. Y qué bonito que Karol G esté ahí en esos grandes galardones dando de qué hablar.
Igualmente, además porque también se ganó un premio muy bonito que tenía que ver con su fundación.
Sí. Sí,
entonces
sí, sí.
También muy chévere que también como que se resalten esas otras cosas.
Total.
Fuera de la música, que ya sabemos que es una grande de la música. Pero qué bonito eso, qué bonito.
Las mujeres colombianas le están dando mucho de qué hablar. Pues mira el junte que hizo Karol G con Shakira. Shakira, en esta ocasión, en estos premios Billboard, se ganó un premio como artista pop del año, solista.
Total.
Y fue algo maravilloso también. Las colombianas están dando bastante...
Y es que de Shakira, todo hay que decirlo, ella posiblemente no saca música muy seguido, pero siempre que saca tema, rompe.
Parce, y fue algo muy brutal lo que hizo últimamente, y es que ella pensaba, o piensa, o el equipo de ella piensa, ingresar al mercado americano de una forma bastante fuerte, y lo hizo con este último junte, con la canción llamada El Jefe. Fue impresionante al hacer corrido, al hacer música, digámoslo, mexicana, que obviamente está influenciada por California. Entonces ingresa fácilmente al mercado americano Shakira. Obviamente ella estaba ahí, pero ya con esto consolidó de que Shakira está fuertísimo.
Además de que Shakira siempre ha sido muy variable en su música, entonces como que la categoría pop le cae muy bien, porque seamos sinceros, la hemos visto cantando de todo.
Sí, total, total, sí. Total, total. Y listo, esto fue premios Billboard año 2023. México obviamente va a estar pegando muy duro en esos premios por muchos años más. Pues como dijiste, Peso Pluma dio mucho de qué hablar, Bad Bunny, Karol G, Shakira.
Hablemos.
Hablando de Bad Bunny, Efecto Bad Bunny. Listo, vámonos con el título, Efecto Bad Bunny. ¿Por qué Efecto Bad Bunny? Hace unos días salió el álbum de Bad Bunny, ¿cierto?
Sí.
Un álbum brutal. Un álbum llamado Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Normalmente se ha destacado por esos nombres extraños en los títulos, o bueno, extraños no largos, que eso normalmente no sucede mucho. Y lo llamo Efecto Bad Bunny porque vos sabes que yo trabajo en la industria, estoy hace años ahí, actualmente trabajo especialmente muy direccionado para YouTube y distribuyendo música.
Claro.
Entonces, ¿por qué lo llamé Efecto Bad Bunny? Porque los artistas emergentes, los artistas nuevos, se dieron cuenta de que este capo iba a salir con música, ¿sí? Hermano, te lo digo, las distribuciones de artistas emergentes para ese fin de semana disminuyeron casi un 70%. ¿Entiendes?
Es que a Bad Bunny se le tiene un respeto enorme.
Full. Y es que no lo digo solo con artistas emergentes. Yo lo digo desde el punto de vista mío, que yo lo vi así y fue un bajón impresionante en distribuciones de artistas emergentes del género. ¿Ok? Del género. Pero también lo vi en artistas grandes, en artistas como alineados con él, de que no sacaron canciones el mismo día, sino que lo tienen para la semana siguiente. Okay. Entonces, este efecto Bad Bunny, lo digo yo efecto Bad Bunny porque es lo que está sucediendo hoy, pero en años anteriores o en temporadas anteriores pudo haber cambiado el artista, efecto tal, ¿ok?
Sí, claro.
Como lo hablamos anteriormente, el efecto Taylor Swift, que cuando está Taylor haciendo giras,
Se venden más guitarras.
Ajá. Es una cosa impresionante. Más o menos sucede algo con cuando Bad Bunny saca música y es que se para. O sea, como que todo el mundo queda espectro.
Lo que pasa es que Bad Bunny es un fenómeno, bro.
Sí.
O sea, Bad Bunny yo creo que lleva mucho tiempo estando número uno en el mundo.
Sí, sí,
porque
sí.
Ese man, o sea, tú hay que decirlo, es un artista completo.
Rockstar.
Donde también produce, donde hace música, donde compone, donde tiene un estilo muy peculiar, donde suena muy diferente y donde se atreve a hacer un montón de cosas totalmente distintas.
Sí,
entonces,
sí.
Creo, parce, que ese man la rompe de donde sea.
Es verdad, es verdad. Efecto Bad Bunny. Ya les dije por qué llamé este capítulo así. Creo que tiene lógica y... quiero saber qué tal te pareció a vos como productor.
A mí me parece brutal. Hay que tener en cuenta que la mayoría del álbum es trap.
Parece son 20, ¿qué canciones? ¿Cuántas? ¿22?
22, creo, sí.
Brother.
Son canciones que...
larguísimo.
Que yo siento que este es un álbum diferente a los álbumes que normalmente ha hecho. Acá no hay música tan comercial. No estoy diciendo que toda no sea comercial. Estoy diciendo que en su generalidad el álbum no está comercial. Pero está muy influenciado al trap, que es tal vez con lo que arrancó,
sí,
¿cierto?
Sí.
Con lo que arrancó la carrera Bad Bunny. Y siento yo que también hay muchas canciones que son como más desahogo personal, también como cansado de la gente que critica, de un montón de cosas. Entonces como que muchas canciones tienen ese colorcito, tienen ese detalle.
Entra como melancólico.
Sí, esa intro está...
Entra como desahogándose, como vos
estás
diciendo.
Claro, claro.
Entra hablando fuerte, que por qué, que está triste, que tiene de todo,
sí,
pero no ve las cosas bien. Te voy a ser sincero, de los pocos álbumes que me gustan de este género, voy con dos intros que me han gustado mucho. Este es uno de los intros que me ha gustado mucho, tiene un muy buen intro. Y el otro intro tiene que ver con Energía de J Balvin. El intro, si no estoy mal, se llama Veneno, si no estoy mal.
Parce. Y hablando de Veneno y hablando de J Balvin, que ya sabes que te va a preguntar, sí o qué. ¿Qué pensás de esa última frase en ese tema para Balvin?
Hermano, ahí, bueno, primero. Son 22 canciones. De las 22 canciones, para mí personalmente, me gustan 4.
Ok.
Está el intro, está la canción con John Mico. Hermano, esta mujer, yo le pongo un año y está a tope en la industria.
Oh, John Mico es un talento y es un
qué
flow.
Qué talentazo, qué flow, qué de todo. O sea, esta mujer es una cosa impresionante. Es un fenómeno.
Sí,
es un fenómeno y hacía falta.
Sí, sí, ella refrescó mucho.
Me encanta todo lo que hace.
A mí también, realmente.
La canción con Fate, que
esa es
Perro Negro.
Muy buena.
Y la canción que me trae como a los años 2000, más o menos. Y es un junte que hace con Arcángel, con De La Ghetto y
con
Ñengo Flow. Me gusta.
Sí.
4 canciones que me gustan de ese álbum. Posiblemente haya otra. El resto es mucho trap, repite mucho, entonces como que no me mata. Pero estas 4 sí tienen como ese ente diferencial y son brutales. Ahora, vos estabas tocando un tema, que ese tema lo canta con Eladio Carrión.
Sí.
Hay una tiradera. Hay 2 tiraderas. Yo vi 2 tiraderas, brother.
Sí, sí.
Yo vi 2 tiraderas. Una de ellas fue con Daddy Yankee.
Sí, yo también.
Menciona
yo también
a
lo percibí.
Daddy Yankee en el intro y en otro... y en otra canción...
Bueno, seamos claros en que en el intro nombra a Daddy Yankee, pero en la canción que nosotros decimos no lo nombra directamente,
ajá,
sino que él nombra algo como la cabra y el conejo.
Okay.
Que la cabra podría ser
Daddy Yankee. Sí, total, porque el logo de Daddy...
Sí, en el último álbum fue una cabra, sí.
Es una cabra.
Sí.
Y la otra es hacia J Balvin.
Total.
Escuchen esto.
Ustedes me han visto siempre ando con los mismos mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin.
Parce, ¿por qué menciona a J Balvin sabiendo que J Balvin pienso que fue el que descubrió este talentazo y aparte de eso hizo uno de los álbumes más importantes de los últimos 10 años? Del reggaetón.
Pues mira que yo siento que hayan habido muchos roces. Igual no siento que J Balvin haya sido el que haya descubierto, sino que sí fue, digamos, fundamental para que la carrera de Bad Bunny despegara más.
De las primeras canciones.
Sí,
pero
Bad Bunny tiene canciones solo antes de esa. Entonces como que sí hizo que despegara más, siento
sí,
yo.
Total.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pero también siento yo, parce, que la relación de Bad Bunny y Balvin se afectó mucho con todo esto que pasó con Residente hace un tiempo. Que vos sabes que Bad Bunny estuvo como a favor de Residente, no sé, cosas de egos y huevonadas, pues obviamente siento que desde ahí como que esa relación prácticamente se quebró.
Sí.
Pero ya el hecho de que le haya tirado así tan directamente en este caso, pues bueno, no sé. Incluso diciendo, pues creo que por ahí hay un video ya de Balvin diciendo que no sabe, no tiene ni idea, y obviamente también mostrando mucho respeto hacia Bad Bunny. Bad Bunny.
Sí. Escúchenlo, que fue lo que dijo J Balvin ahí mientras que los fans de él decían que por qué le tiró Benito.
Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona. O sea, que realmente a mí me tiene eso como que extrañada la vuelta. Pero finalmente le deseo lo mejor. Yo creo que más que buen artista, porque siempre pillé que se mantiene un talento brutal. Y ya mucho antes, parce, siempre supe que el man iba a ser grande. O sea que igual la vuelta no tiene que ver que en ninguna de esas vueltas. ¿Qué más hay que decir? Nada, ese man de ser buen artista, pero es muy buena persona, por lo menos que yo conozco. Me extraña mucho la vuelta, pero igual que yo.
Brother, muy duro eso, muy duro eso. Siento que Balvin dice que se siente extrañado de por qué razón dice eso, ¿cierto? Entonces siento que es raro después de tantos éxitos, como yo te digo, hicieron uno de los álbumes más importantes de la década, que es Oasis, si no estoy mal.
Claro, Oasis.
Fue maravilloso. ¿Y por qué sucede esto? Entonces, bueno.
Cosas de la industria.
Cosas de la industria musical, que sí. Pienso que también puede ser como para mojar medios.
Sí, yo también lo pensé por ese lado.
Entonces, bueno, ahí les dejo más o menos qué fue, por qué se llamó o por qué se llama este capítulo Efecto Bad Bunny. La industria musical y los artistas que tienen que ver con ese género estuvieron ahí expectos a el lanzamiento de Benito, muy teso, un muy buen álbum. Se lograron muchas cosas y hay sonidos muy interesantes en las producciones que, bueno, fue Tiny el que estuvo ahí.
Hablemos.
Ahora, hablando nuevamente de J Balvin, ¿sí? Vos sabes que me gusta J Balvin, ¿sí? Pero estuvimos hablando de cuando estuvimos nosotros en el rodaje de uno de los videos para el nuevo álbum de J Balvin, ¿cierto? Que posiblemente se va a ir como con un álbum llamado Sonrisa, nos íbamos como con ese mood, ¿cierto? Y sacó su primer canción de lo que posiblemente sea el álbum, la canción llamada Dientes, con DJ Khaled, con Usher, y un tema brutal. Ese sampleo de la canción de Usher es una canción brutal, pero el sentir mío hacia esa canción no es como el tuyo.
Sí, claro. Yo siento que Balvin es más arriesgado y puede tomar como ese riesgo, weón, hacer música de pronto un poquito más rara. Y le gusta, parce, siento yo, sacar como todos esos temas más discoteca, pero como pesados, como que
sí.
Ya es un color que Balvin tiene. A mí el tema no me disgusta, sí me parece muy raro que se llame Dientes, pero
horrible.
Pero el tema como tal me parece chévere. Sí siento que con Usher pudo haber sido una cosa mejor.
Pienso que hubiera dado más este man.
Sí, total.
Y no, dientes, muéstrame los dientes, no va. No va, o sea, no va como con ese gusto. Incluso lo siento que es un poco asquiento el tema. Y también voy que si las personas tienen tanto, como tanto miedo hacia el odontólogo, y esto se va como tanto como hacia los dientes, como hacia la sonrisa, y como tan explícito el tema de los dientes, brother, yo creo que va a sonar asquiento para muchos oyentes. Yo voy como por ese lado.
Puede ser.
También hace poco, uno de los productores, pues ya estábamos hablando de Bad Bunny, el que hizo parte de la producción de este majestuoso álbum llamado Tiny.
El monstruo de
Carac. Hizo un álbum de él como productor, que tuvo acompañamiento obviamente de unos artistas brutales, que entre ellos está Bad Bunny.
Sí.
El álbum llamado Data. Hace poco sacó un video de este álbum en el cual se encuentra J Balvin. Es una canción llamada Colmillo.
Sí.
¿Por qué?
Sí. Pues yo inicialmente creía que era el de Balvin.
Sí, pero, sí, sí.
Pero tiene que ver ya es con el álbum de Tiny, porque está directamente subida por Tiny.
Posiblemente para mí esta canción Colmillo va a ser también, va a ser parte del álbum de J Balvin, sin duda, pienso yo, pues por el mood, parce, dientes, colmillo, brother, la canción la hace grande John Mico y Joel y Randy, porque sí, lo que hace Balvin está muy suave, o sea, Balvin para mí está muy suave.
A mí el tema me gusta, a mí el tema me gusta, me parece rarito, me parece experimental.
Pero el tema es bueno de tal minutaje como para adelante, ¿no?
No, a mí me gusta, sí. A mí me gusta el tema, okay, sí. Okay. Sí siento, y pues es innegable que obviamente John Mico y su flow, uh-huh, y Joel y Randy y su flow, obviamente, porque cada quien tiene un pedazo totalmente distinto en el tema para que vayan y lo escuchen. Sí, obviamente es innegable que rompen más, ¿cierto? Pero no es que me disguste lo que ya hizo Balvin. ¿Me hago entender? O sea, está como que pudo ser mejor, pero no me disgusta.
Van a decir ustedes, parce, usted no le gusta lo que hace Balvin, no le gusta el reggaetón. Marica, a mí sí me gusta el reggaetón, pero soy mucho más, digámoslo, exquisito cuando escucho reggaetón. Cuando digo que me gusta un reggaetón, es porque es un da chimba.
Claro,
tema,
claro, ¿no? Y lo que pasa es, papi, es que yo como productor, que es mi profesión, pues obviamente también como que busco escuchar todo ese montón de cosas raras, cosas que pueden generar otro tipo de tendencia, que también, por ejemplo, si miras el álbum de Tiny de Data, es una cosa que también es muy bien lograda, porque ese álbum evoca los años 80, pero también es futurista, entonces como que tiene dos conceptos al mismo tiempo, y es diferente para lo que estaba sonando cuando salió. Entonces como que yo soy más de escuchar ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces total, también lo miro con otras perspectivas, con otros ojos, y no es de mi gusto personal.
Total, no crean que ay, a Andrés no le guste, a mí sí me gusta, yo soy una puta musical, a mí me gusta de todo. Pero de todas formas sí soy muy selectivo para cuando digo eso está brutal. Y esta canción Colmillo, dientes tampoco. Entonces, ¿qué se viene? Cordales, lengua, no sé, weón. Eso está muy raro, brother, eso está muy raro. Para mí, vos sabes que me gusta Balvin, yo lo veo en un momento que no es muy bueno, musicalmente hablando, ¿ok?
Hablemos.
Eso fue todo. Hablamos de mucho reggaetón, hablamos de música, de premios, nos faltó hablar de tecnología.
No, de odontología.
La de odontología, ok. También de tecnología.
Sí,
hombre, nos faltó hablar del Tiny Dex, donde estuvo
Ivy Queen.
La caballota. Fue brutal. Pero lo dejaremos para una próxima ocasión. Gracias por estar aquí, escuchándonos, hablando cháchara. Gracias por aguantarnos y recuerden escuchar los demás capítulos y los demás podcasts de Hablemos de la Network, Hablemos Normalito y Hablemos Live.
Claro que sí, y Hablemos Sin Censura, que no puede faltar, obviamente, para que los que no han escuchado el resto de capítulos pues se devuelvan y empiecen desde el capítulo 1, que hay grandes capítulos, hay grandes temas de los que hablamos.
Yo soy Andrés Escobar, acompañado por Dino Valdecano. Chao, chao.
Chao, familia.
Hey, Hablemos Sin Censura. Hablemos.